Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa diferente, como ven. No está Rosa acá, pero bueno, estamos nosotros y es un placer y espero que realmente podamos disfrutar de este momento, ¿no? Como decía, mi nombre es Didier Santos y bueno, hoy tengo dos invitados. Soy promotor de Cuba Decide y queríamos hablar un poco de toda la parte esta de cómo cómo nos hemos integrado en el llamado del 8 de septiembre, la Revolución de los Girasoles, y cómo nosotros los promotores de Cuba Decide hemos apoyado y participamos en esta iniciativa. Entonces, tenemos con nosotros hoy al pastor Mario Félix, lo tenemos acá, entrando acá, y también vamos a tener a otro promotor muy importante para nosotros, que es el amigo Víctor Dueñas, desde Holanda. Bienvenidos, familia. Entonces, como le decía al público, bueno, gracias por estar ustedes acá, un poco acompañarme en esta tarde tan diferente, y realmente espero que podamos hacer un buen programa, porque lo más importante es que la gente en Cuba, ¿no? Conozca, ¿no? Esa gente que tiene un rayecito y escucha Radio Martí en una onda escondido, porque no tiene acceso a internet, nos parece que es un público muy necesario, es un público realmente que a veces no se piensa en él, pero siempre estamos pensando en ese público, ¿no? Y en esos cubanos que están en Cuba sin posibilidad de acceder a internet. Entonces, antes que empezar el programa, queremos desde acá solidarizarnos con las víctimas del atentado terrorista del 9-11 acá en Estados Unidos. Realmente es un dolor muy grande todavía ver a tantas familias cómo pudieron cambiarse su vida así tan rápido de un momento a otro sin oportunidades, ¿no? De poder resarcir eso y lo que, como nosotros, como humanos, ¿no? Lo menos que podemos hacer es unirnos al reclamo de que pide la campaña, el mensaje que transmiten las víctimas, ¿no? Es de nunca olvidar lo que pasó, ¿no? Porque a veces las cosas se olvidan y se vuelven a suceder. Entonces, desde acá, nuestra solidaridad y nuestro cariño a todas esas personas. Entonces, ahora quiero empezar con el tema de hoy, que es la Revolución de los Girasoles. Y en principio vamos a queremos que partamos desde la convocatoria, o sea, qué es lo que se pide desde la campaña, qué es lo que se pide para que se apoye durante todo el mes de septiembre, como decíamos antes, y cómo todo el tiempo vamos a estar en un proceso de implementar lo que se pide en la campaña. Entonces, en la convocatoria. Entonces voy a ponerlo acá y Víctor, que tiene mejor vista que yo, por favor, ¿me puedes ayudar a leerlo, amigo?
Juventud debiéramos decir. Bueno, sí, según la convocatoria, y Didier, yo creo que también sería bueno saludar a aquellas personas que nos ven a través de la página de Facebook de Cuba Decide, también a aquellas personas que se van conectando también, un saludo a todos ellos. La Revolución de los Girasoles, que muchos se han quedado con la duda de qué es, fue solamente el día 8, y no, es aclarar que es todo el mes de septiembre. Está volcado en estas acciones. Invitamos a todos los cubanos, vivan donde vivan, a sumarse a las acciones cívicas en apoyo a la demanda de las plataformas Cuba en Crisis por la liberación de la ayuda humanitaria y Cuba Decide por el cambio democrático en Cuba. Durante este septiembre, durante todo el mes en que celebramos la festividad de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, María de la Caridad del Cobre, cubanos dentro y fuera de la isla estaremos desarrollando diversas acciones de carácter no violentas, en firme rechazo a la tiranía Castro comunista y a sus políticas generadoras de profunda miseria, injusticia y opresión. Número uno, la primera convocatoria es: invitamos a todos los participantes de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos a sumarse a las acciones en demanda de la liberación de las donaciones arbitrariamente retenidas por la dictadura. Número dos, invitamos a todos los promotores y simpatizantes de la iniciativa Cuba Decide reclamar públicamente a la dictadura que se someta a la voluntad ciudadana y salga del poder, dando paso al cambio político en la isla. Única solución definitiva a la crisis que atraviesa la nación. Número tres, y esto es muy importante también, invitamos a todos los cubanos de buena voluntad, a sumarse a las acciones de la revolución de los girasoles, exigiendo sus puntos propios y haciéndose eco de una o de las demandas anteriores. En especial este día 8 de septiembre ha sido escogido como el día de la revolución de los girasoles. Esto es un poco historia, es decir, remontándonos el por qué nace esta festividad, conmemorando el 8 de septiembre de 2019, cuando centenares de cubanos en diferentes partes del mundo participamos en la marcha de los girasoles en defensa de los derechos humanos y la libertad de todos los presos políticos. Yo creo que está más que claro. El llamado es claro a sumarse. Todos los cubanos, estén donde estén, a todos los cubanos de buen corazón, que realmente quieren un cambio en la isla, de diferentes incluso religiones, incluso una festividad un tanto, es decir, el 8 de septiembre, una festividad religiosa, pero la invitación es a todos los cubanos. A todos los cubanos a tomar acciones, a ser parte de esta revolución que es con todos y por el bien de nuestra nación.
Sí, así mismo es, o sea, una convocatoria muy específica, ¿no? Que tiene sus puntos bien marcados y eso me parece que es un punto muy válido de la convocatoria porque son puntos que muchos de nosotros, de los cubanos, tenemos en común, ¿no? Entonces, quería hablar también en este momento de cómo esa convocatoria que viene de la ciudadanía puede impactar en nosotros los cubanos que estamos fuera, incluso en gente que no son cubanos, ¿no? Y cómo se unieron tanta gente, ¿no? Tantos grupos que apoyaron la convocatoria en diferentes, o sea, que están apoyando incluso, ¿no? En diferentes lugares del mundo que en otro momento realmente no se había visto ese tipo de convocatoria porque a lo mejor la gente un poco estaba un poco dispersada, ¿no? Pero en este caso, como hay un llamado específico, yo creo que la gente se puede sentir más identificada a la hora de tomar acción en algo, ¿no? Y sumarse a un tipo de campaña. Entonces, supimos que, bueno, que hubo, o sea, manifestaciones, hubo bueno, en Holanda, en Washington, New York, en Santiago de Cuba, en Pinar del Río, en el Cerro, en fin, en Suiza, Alemania, Canadá, o sea, ahí están los nombres de todos, ¿no? O sea, realmente fue algo espectacular a nivel de alcance. Entonces, me gustaría que ustedes hablaran un poco de cómo se siente desde sus puntos de vista, cómo se sienten a la hora de poder interactuar en este tipo de campaña, pero al mismo tiempo unir gente y llevarlos a un punto donde puedan participar de la convocatoria, ¿no? No solamente en las redes sociales, sino mucha gente se reunió en espacios públicos y ahí un poco aprovecharon el espacio para hacer denuncias visual a otras personas, ¿no? Porque a veces nos quedamos en las redes sociales y nos perdemos el público local de las diferentes ciudades donde podemos estarlo haciendo. Entonces, Mario, yo sé que ahí arriba en Washington, o sea, tiene un trabajo súper importante, o sea, ha hecho cosas muy importantes y realmente me gustaría oír tu versión, o sea, tu experiencia de este momento y de la convocatoria y la marcha, ¿no?
Sí. Bueno, diría primeramente, te felicito por haber hecho alusión al iniciar el programa, al día de hoy, que coincide esta transmisión especial, que se conmemora, ¿verdad?, el crimen ocurrido en Nueva York. Creo que eso es muy importante porque este es un crimen que paralizó a todo el mundo y tiene que ver con todo el mundo porque es un símbolo de la lucha entre la civilización y la barbarie. Y yo creo que esto perfectamente se conecta con la revolución de los girasoles. La revolución de los girasoles también es una lucha entre la civilización y la barbarie, porque nosotros nos estamos rebelando contra un régimen que lleva imperando en nuestro país por 61 años y que representa toda la oscuridad, representa todo el oprobio que los cubanos hemos tenido que sufrir durante todos estos años, tanto los de adentro como los de afuera. Y yo creo que hiciste muy bien en conectar una cosa con la otra. Y de paso, bueno, le rogamos a Dios que nunca más suceda un hecho como este que sucedió en los Estados Unidos, en Nueva York, el 11 de septiembre, ¿verdad?, del 2001. Yo creo que eso también se conecta con el mes de septiembre, por supuesto. Y en la lectura que hizo Víctor del llamado que se hizo, a la convocatoria que se hizo de la Revolución de los Girasoles, también te agradezco mucho que me invites a esta tarde, no solamente porque participé en Washington, es verdad, sino como pastor protestante. ¿Por qué? Porque ese tercer punto, de los tres puntos que están ahí en la convocatoria, dice que es un llamado a todos los cubanos de buena voluntad. Entonces, hay muchas personas que dijeron, esto es solo un llamado a los católicos, porque se basa en la festividad del 8 de septiembre. Pero, ustedes lo han explicado muy bien, Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para todos los cubanos, y que no toma partido, ni toma también en cuestiones de fe, ningún tipo de... Por lo tanto, yo sé que hay muchos dentro de Cuba que apoyan la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que no son católicos, y tal vez ha existido cierta confusión, ¿no? De si esto era un llamado a católicos y no a nosotros los protestantes, porque se basa en una festividad del día 8. Bueno, por eso muy buena la aclaración que han hecho. Esto no es solo el día 8, esto es todo septiembre. Ajá. Y en ese tercer punto, esto es para todos los cubanos de buena voluntad, o sea, no solo para los católicos. Y en cuanto al símbolo de girasol, yo entiendo que, bueno, los católicos lo usan el 8 de septiembre, pero por favor, los protestantes, no le dejen solo ese símbolo a los católicos. Los girasoles son creación de Dios. Y por cierto, tienen mucho que enseñarnos los girasoles. Yo le decía en Washington, porque los girasoles siempre están buscando la luz del sol, por esa característica que tienen de heliotropismo. Se mueven buscando el sol. Yo creo que los cubanos y nuestra isla están muy necesitadas de sol, de luz. Y por lo tanto, a mí me encanta el símbolo. Y yo soy protestante. Admiro mucho a María, por supuesto, porque fue la mujer que Dios escogió para traer al mundo a Jesús. Pero entiendo, según la Biblia, que el único mandamiento que nos da María fue aquel día cuando Jesús celebró, participó en las bodas de Caná de Galilea, donde hizo su primer milagro, que fue convertir el agua en vino. Y precisamente lo hizo porque María le dijo a la gente que estaba allí, hagan todo lo que él les diga. Y yo, como protestante, obedezco fielmente a María en hacer todo lo que Jesús me dice. Pero sin entrar en cuestiones teológicas, ¿verdad? Pues lo que quiero decir acá es que el símbolo de girasol va mucho más allá de una confesión religiosa como tal, y han hecho muy bien ustedes en acotar que esto precisamente va más allá del 8 de septiembre. Todo septiembre, y los girasoles pueden simbolizar muchas cosas, pero siempre son un buen símbolo porque son una creación de Dios que por su característica nos enseña a buscar la luz. Es hora de que todos los cubanos busquemos la luz para nuestra nación. Y esa fue la razón por la cual yo no quise quedarme fuera, yo no quise dejarle esto solo a los católicos. Yo dije, espérate, espérate, la nación cubana es de para todos, no, el problema de los cubanos es de todos. Yo voy para allí como pastor protestante también a protestar, como buen protestante.
Es importante, pastor, que es, o sea, la convocatoria se hace desde la sociedad civil y no desde una, ¿cómo se puede decir?
Pero una nación evangélica o cristiana.
Es una festividad religiosa, lo que entiendo que lo que representa... o sea, lo que representa el día 8, o sea, con cachita, con toda la cultura cubana, por supuesto que influye, o sea, se puede ver como un tipo de festividad o de fecha un poco más católica. Pero yo, desde mi caso, por ejemplo, que soy un poco más, en fin, tengo otras prácticas, o no tengo ninguna, ¿no? Realmente no practico muchas cosas, pero al mismo tiempo me siento identificado con un llamado que las cosas que está, ¿cómo decir? Que las cosas que está exigiendo no son cosas que tienen que ver con una religión o con otra, sino cosas que tienen que ver con los cubanos, ¿no? Y en este caso, todos nosotros, católicos, protestantes, ateos, cualquier religión, que seamos cubanos y que querramos esas cosas para el pueblo de Cuba y para nosotros los cubanos, creo que en ese sentido sería un gran dolor que en algún momento alguien que se pueda sumar en un tipo de convocatoria de este tipo desde la ciudadanía, pueda limitarse porque pueda pensar que tiene que ver con algo, que es una convocatoria que viene desde un símbolo religioso, ¿no? En este caso yo creo que viene más desde lo cultural, aunque tenga que ver con la religión, ¿no? Entonces, Víctor, que estuvo allá en Holanda, yo primera vez que hago esto, pero bueno, que yo sé que también hay un grupo muy interesante allá, me gustaría un poquitico que me hablaras un segundito de cómo tú lo ves, este tipo de convocatoria, qué alcance puede tener internacionalmente y cómo puede la comunidad internacional de cubanos y no cubanos, cómo puede aportar, o sea, cuál es el gran aporte que tenemos la gente que está fuera y la gente que está fuera a la hora de apoyar este tipo de campañas en un bien, o sea, en pos de un éxito a la hora de hacer un tipo de campaña esta, ¿no? Cuéntame un poco cómo tú lo viste desde tu punto de vista, sé que tienes información de la serie H, entonces, por favor, ayúdanos.
Sí, yo voy a partir de un de un concepto que usa mucho la seguridad del Estado o aquellos agentes de opinión de la G2 que dice, no, desde fuera no, desde dentro es donde se lucha. Y eso es un grave error, se lucha tanto fuera como adentro.
No, y tú sabes cuál es el mejor argumento para eso, es decir, José Martí estuvo más de 20 años viviendo en el exilio, entonces nadie, disculpa que te haya interrumpido en este caso, porque es algo que nos han dicho siempre, ¿no? O muchas veces, entonces yo creo que la libertad de Cuba no tiene un punto específico físico, sino es que cada cubano...
No tiene una nacionalidad específica.
Y lo otro es, que ahora tú lo vas a explicar muy bien, o sea, si los cubanos que están dentro de Cuba estuvieran solos, ¿qué hubiese pasado? ¿O dónde estaríamos en este momento? No,
entonces, y es que los que hemos salido y bien, hemos salido como un boomerang para la operación retorno, para a darnos un abrazo con toda nuestra patria.
Están los que se van y se complican y se alejan un poco de eso y estamos nosotros que nos hemos quedado comprometidos. Pero realmente, cuando uno ve el resultado, que es lo que va a decir Víctor ahora, de lo que nosotros podemos lograr, ahí tú te das cuenta que realmente ese discurso viene un poco más manipulado a la hora de hacerte sentir menos y que la gente de afuera te vea como algo inferior o algo que no puede ser, como decir, tomado en cuenta a la hora de participación dentro de la creación de un país o incluso a la hora de ayudar y aportar para cambiar ese régimen, que es lo que todos nosotros queremos, y por eso nosotros como promotores de Cuba Decide nos hemos envuelto en todo este tipo de acciones porque creemos que la movilización ciudadana dentro y fuera de Cuba es lo que va a llevar a una masa crítica que pueda en algún momento, en el momento que esté lista, ser la herramienta del cambio, ¿no? Entonces, Víctor, por favor, disculpa que...
Sí, bien. Entonces, siguiendo por esa línea, yo creo que peor es no hacer nada ni dentro ni fuera. Yo creo que eso es peor todavía. Entonces, partiendo de esta base de que... Y ese error de que fuera es muy fácil exigir, y sin embargo dentro no. Y por supuesto, dentro existe la represión, pero acá afuera es importante. Es importante porque acá afuera tú tienes dos enemigos. En Cuba tienes que luchar contra uno solo, que es el rey. Pero fuera, y no es para menospreciar un tipo de lucha que otra, pero fuera tienes que enfrentar al régimen, a las amenazas del régimen con tu familia que está dentro, con tu pariente que está dentro, el no nunca volver a Cuba, etc. Pero también tienes que enfrentarte a años de adoctrinamiento, a años de propaganda, que en eso ellos nos han cogido adelante, porque nos hemos enfocado tanto en un tipo de lucha y sin embargo hemos abandonado a la comunidad internacional. Entonces, es importante porque hay que cambiar la mentalidad a la comunidad internacional de la perspectiva que ellos tienen contra el régimen cubano. Y es por eso que el trabajo también de Cuba Decide se ha enfocado también en esa línea, también cambiar la perspectiva de buscar actores internacionales. En el caso de los Países Bajos, yo creo que es hermoso. Es hermoso porque convivimos diferentes nacionalidades, incluso no solo cubanas, convivimos también personas desde Venezuela, personas de Nicaragua, personas de Colombia, diferentes nacionalidades, que al fin y al cabo, cada cual, por supuesto, lleva su propia problemática de nación, pero entendemos que la situación es una, y es el régimen tiránico que existe en La Habana, que es quien tiene todos los tentáculos en América Latina. Partiendo de eso, es un grupo muy diverso, de diferentes posturas políticas, de diferentes ideologías, de diferentes incluso creencias religiosas también. Y nosotros nos dimos cita el día 8, frente a la embajada cubana en la ciudad de La Haya. Sucedió algo curioso, y las anécdotas a veces son bonitas. Sucedieron dos anécdotas bonitas. Una es que aquellos que han visto nuestras fotos y otras convocatorias, incluso convocatorias anteriores, podrán ver que la embajada cubana está ubicada en otro sitio. Gracias a la policía, y desde aquí quiero mandar un saludo y un agradecimiento tremendo a la policía de la ciudad de La Haya, al municipio de la ciudad de La Haya, al Tenente House de la ciudad de La Haya, porque ellos hicieron las gestiones por este error mío, humano, que hubo en el sentido de la ubicación de la embajada. Ellos lo dieron, no, mira, la embajada la murieron para esta nueva ubicación, y aquí, si ustedes quieren hacerlo frente a la embajada, debe ser aquí, porque aquí está la embajada. Entonces sucedió eso, nos congregamos ahí, pero fue una manifestación diferente, Didier, fue una manifestación muy diferente, fue una manifestación, pero también llena de cubanía. llena de guaranía, porque nosotros entendemos que la mejor forma de expresarse, la mejor forma de dar a entender nuestras ideas a través del arte, a través de lo que nos identifica a nosotros como Cuba. Y lo que nos identifica a nosotros como Cuba no es el ron, el tabaco y una imagen del Che. Es también el baile, es también la música, es también, no sé, nuestro estilo de movernos. Entonces hicimos más bien un tipo de manifestación con eso. Pusimos música en medio de una calle súper transitada, la gente bailando.
Víctor, ¿y cómo la gente interactuaba? O sea, porque cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas, mucha gente que no sabe ni lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, en Holanda, me imagino yo, o sea, con tanta libertad de expresión incluso que hay en Holanda, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente por ahí? ¿Qué hacían? O sea, ¿cómo ellos reaccionan?
Es algo curioso, porque vivir aquí, la mentalidad de los europeos en general, y sobre todo de estos países nórdicos, la mentalidad es de que una protesta es una cosa muy seria, con pancarta muy seria, exigiendo todos un corito, etcétera, etcétera, y nosotros rompimos ese estigma. Nosotros estábamos haciendo una protesta con música bailando frente a la embajada con flores, una protesta con flores. ¿Quién hace una protesta con flores? Y con carteles en neerlandés. Eso. Carteles que decía Freiheit in Cuba, no sé, incluso en inglés también, Freedom for Cuba, for the Cuban people, y esas cosas. Entonces, mientras que había gente bailando, bailando danzón, bailando incluso reggaetón, había una chica con un cartel en holandés y se le paraba así frente a los autos. En la parte de la avenida se le paraba así frente a los autos. Y ahí había un semáforo obligado, los coches tienen que parar en esa... En esa.
Eso como
y
una...
tienen que mirar. Entonces también hay un carril, que aquí es muy común, un carril para bicicleta, y también hay un semáforo de bicicleta. Y entonces la gente se paraba, alguna gente venía y tomaban fotos, muchos venían y preguntaban, ay, pero... ¿Y qué se celebra? Y nosotros decimos, no, no estamos celebrando.
Estamos
nosotros, al contrario, exigiendo. No estamos celebrando. Estamos exigiendo la libertad de nuestro país. Y ellos se quedaron así porque eso es lo que la atraía. Esa cosa es lo que la atraía. Sucedió otra anécdota también muy hermosa. Mientras que estábamos leyendo, haciendo la lectura de la carta que le entregamos hace unos cuantos días atrás al Tuey de Cámara y también al Ministerio de Asuntos Exteriores, con respecto a la ayuda humanitaria para que el gobierno de los Países Bajos se pronuncie en favor de la liberación de la ayuda humanitaria. Hay un chico que viene en su bici, como te decía, que hay un carril de bicicleta, que hay un semáforo y él se para, y veo que él está muy, muy pendiente a lo que estamos nosotros, un chico de apenas 20 años, y pasa la luz, es decir, pone el semáforo, pone la luz verde, y yo veo que el chico se queda ahí todavía, y eso me llamó la atención. El chico saca un teléfono y empieza a grabar. Y eso me llamó la atención porque otra gente estaba tirando fotos, pero ya tiraban fotos, preguntaban y se iban. Hubo una chica del grupo que le pregunta, hola, ¿ya hay Span Praten? ¿Hablas español? Y dice, sí, soy venezolano. Nos quedamos así. Vivo con, incluso con muchos problemas a la hora de hablar en castellano. Dice, yo vivo hace no sé cuántos años aquí en Holanda, pero entiendo lo que ustedes están sintiendo porque por culpa de eso que mi país está como está y estoy aquí para apoyarnos, no sabía nada, vengo pasando, vengo de la escuela y me sumo aquí con ustedes y cogió su bandera venezolana que también la llevamos, cogió su bandera venezolana y también estuvo ahí con nosotros. Entonces fue un momento bonito. Luego al final ese mismo documento que le entregamos al Tuey de Cámara, que le entregamos también al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
entregaron un documento, perfecto.
Entregamos el documento, entregamos las flores, se las pusimos en la puerta, la única puerta que tiene el embajado, se las pusimos ahí. El buzón estaba lleno, lo pudimos meter el documento y le pusimos el cartel afuera que dice Freiheit in Cuba, es decir, libertad para Cuba.
Víctor, ¿y cómo tú crees que esas cosas, o sea, ese tipo de acciones que es entregar una carta, enviar cartas a los diferentes representantes en diferentes países? ¿Me puedes hablar un poco de ese día, del día 8, cómo reaccionó la CIDH, qué pasó, si tienes un poco de información sobre eso también?
Sí, aclarar algo importante. Hay acciones como estas, es decir, hay acciones públicas, pero también el llamado a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando también, es también a tomar acciones. Una acción puede ser escribir una carta a su congresista. Una acción, sentado en su casa, de la comodidad de su casa. Una acción puede ser comunicarse con las oficinas de sus representantes y decir, mira, yo soy cubano, pero soy residente en este país, soy ciudadano de este país, pago taxes en este país y como elector tengo el derecho a que tú también me escuches y escuches cuál es mi problemática de mi país. Entonces, el CIDH en este caso respondió, Cuba, el CIDH condena el recrudecimiento de las medidas de hostigamiento y persecución por parte del Estado en contra de activistas independientes, opositores políticos, comunicadores, artistas y personas defensoras de derechos humanos. Aclarar que el CIDH es la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, de la cual en varias ocasiones se ha pronunciado. Recordemos también que creo que es a final de el 4 de junio, el 4 de junio, no hace tanto, de 2020, el CIDH elaboró un informe temático sobre Cuba e incluyó las violaciones de derechos humanos que muchos activistas, incluyendo Rosa María Payá y otros tantos, fueron parte también de ese documento, que es muy importante porque condena el régimen, que es la Comisión Iberoamericana que trabaja junto con la Organización de Estados Americanos. En un segundo tuit, la CIDH dijo, la CIDH recibió información que el 8 de septiembre y 9 de septiembre se detuvieron arbitrariamente a más de 80 personas que habrían participado de una protesta en contra del gobierno y en la que se exige la liberación de la ayuda humanitaria enviada a Cuba y detenida en el puerto del Mariel. En un tercer tuit puso, la CIDH insta a Cuba a liberar inmediatamente a las personas detenidas, así como a cesar toda forma de hostigamiento y persecución en contra de personas opositoras, garantizando el derecho a la protesta. El CIDH ya anuncia que ha venido monitoreando estas acciones, como y cita el informe publicado el 4 de junio de 2020 sobre precisamente sobre la represión contra activistas, opositores, disidentes y sociedad civil en general.
Entonces se puede ver, o sea, se puede palpar, ¿no?, el resultado de las acciones que se toman fuera, ¿no? Porque realmente ahorita yo estaba hablando con unos amigos y estaba recordando, por ejemplo, cuando yo estaba en Cuba, yo recuerdo que como artista, cada vez que a nosotros nos pasaba algo, nada más que había una sola persona en Cuba en aquel momento que hacía un tweet o un bloguero que escribía algo, y ahora es completamente diferente. O sea, ahora tantas personas enfocadas en llevar esta información a los organismos internacionales que rápidamente tienen una toma de acción a la hora de hacer una denuncia, y aunque parezca que no, realmente se puede palpar los resultados, cómo el régimen se limita y cómo este tipo de acciones y de denuncias que vienen de afuera pueden proteger a los cubanos que están adentro, ¿no? Porque si esas cosas no existieran, entonces imagínate cómo esa gente viviera adentro, cómo tú como cubano pudieras enfrentar un régimen si no tienes quien te escuche para hacer una denuncia en contra de una violación contra tu persona, contra tu familia. O sea, durante este martes nosotros estuvimos monitoreando, también la Fundación para la Democracia estuvo muy cercana a las denuncias y con la CIDH, y tuvieron, o sea, cifras muy alarmantes, en el sentido cuando tú ves que en un día, o sea, en 8 horas, 7 horas, hay más de 100 incidentes donde ahí tú empiezas a mezclar y hay 84 detenciones, 27 amenazas, gente que no dejaron salir de sus casas con policía, gente que pusieron preso y muchas veces uno ni se entera, ¿no? Entonces, pero si todo esto hemos tratado de hacer, se ha tratado de hacer un ¿cómo decir?, un informe, cuando tú ves esas cosas, tú entiendes que el nivel de represión en Cuba es muy grande, ¿no? Y realmente...
Sí, exacto, y también Rivier, eso forma parte de la acción de cambiar la mentalidad de la comunidad internacional.
La mentalidad...
Eso es de vital importancia, nosotros no podemos solos. Rivier, eso es lo que tienen que entender las personas que nos ven.
Nosotros desde Cuba Decide, una de las cosas que siempre, o sea, dentro de nuestra estrategia, para cambiar el sistema está el punto muy importante, que es la movilización ciudadana, tanto fuera como dentro de Cuba, y porque o sea, entendemos que es un equilibrio, que no se puede uno, o sea, podemos ser muy, o sea, estar muy organizados dentro de Cuba, tener muchas acciones, pero si no hay un país o un grupo de países o organismos internacionales con un poder legal internacional que pueda presionar al régimen